Bueno, amigos, hoy tenemos con nosotros a un embajador de Paralelo 20, a Pablo Struber, nuestro amigo que hace cantidad de cosas. Bueno, a ver, esas charlas.
Esas jornadas, ¿verdad?
Esas jornadas.
Que siempre nos viene a contar aquí.
Que hace en Madrid y Barcelona. ¿Cómo ha ido este año las jornadas, Pablo?
Buenos días, pues genial. La verdad es que se ha llenado tanto el sábado como el domingo en Madrid y en Barcelona, y en Sevilla también colgamos el cartel de no hay entradas.
De completo.
Así que muy felices, porque es mucho esfuerzo organizarlo y los oradores pues se preparan unas charlas increíbles.
Pero qué entretenido.
Sí, pero bueno, entretenido para los asistentes, porque es un pedazo de inspiración viajera brutal.
Bueno, nosotros estamos muy orgullosos de ayudar también a nuestro embajador Pablo a la promoción de estas charlas, que muchos de los oyentes seguro que ya las conocéis, porque ¿cuántos años llevas haciendo las charlas?
Cinco años.
Fíjate,
sí. Sí, empezó solo en Madrid.
Siempre en Madrid y Barcelona, empezó en Madrid,
sí.
Y luego ya
al
la habéis
tercer
extendido.
Año en Barcelona, y al cuarto, ¿no?, en Sevilla. Esto se está extendiendo. La pasión viajera
no tiene límites.
No tiene límites.
Con invitados, Pablo e Iciar invitan a grandes viajeros, a que cuenten sus experiencias
y
sus anécdotas, ¿no? Hoy le toca a él. Mira, hoy le hemos traído aquí para que tú nos hagas la charla,
porque,
¿no?,
él es un gran viajero también, claro.
Bueno, vas a hablarnos un poquito de la Ruta de la Seda. Tú estuviste por la primera vez por allí
en 2005.
En el 2005,
sí,
¿no? Y
sí,
te encantó y dices, yo me hago guía de esto, de esta ruta.
Bueno,
¿no?,
tú imagínate, con 30 años haces el viaje soñado de mi vida y de muchos viajeros, ¿no? Porque la Ruta de la Seda, yo creo que es el viaje de viajes.
Creo que es el viaje, ¿no?
Es que tiene mucha historia alrededor, muchos mitos, ¿no?
Claro, ¿cuánto daño hizo Marco Polo?
Claro, eso, efectivamente. Fue el primer gran viajero.
A todos,
eso es.
Maravilloso, sí, sí. Sentir del viajar, ¿no?
Sí, sí, todo gracias a su libro, ¿no? Las Mil Maravillas. Y entonces, si no es por ese libro, pues no hubiéramos sabido su existencia.
Luego tú escribiste otro que se titula...
Sí, Te odio, Marco Polo.
Te odio, Marco Polo, o sea que más o menos.
Pero yo creo que va un poco, no sé, bueno, dime, corrígeme, un poco de te odio por la envidia, ¿no?
Claro,
me das.
Claro, porque además viajar en esa época, en el siglo XIII, era cuando realmente estaba más viva la Ruta de la Seda, ¿no?
Claro.
Hoy, pues, viajar por la Ruta de la Seda es perseguir un poco un fantasma. Ves mucha arquitectura, ves mucho comercio todavía, pero bueno, la gran época de la Ruta de la Seda ya ha pasado.
Y era la de Marco Polo.
Claro.
Estaba en su esplendor, ¿no?
Sí, bueno, ha habido muchas épocas, ha habido tres principales épocas, porque la Ruta de la Seda fue desde el siglo II
antes de Cristo
hasta el siglo XVI, XVII. Entonces, han sido casi 17 siglos de actividad y comercio y viajes,
claro,
y misioneros y descubrimientos.
Y luego, Pablo, yo tengo la sensación de que la Ruta de la Seda le pasa un poco como el Camino de Santiago, ¿no? O sea, todos conocemos más o menos el Camino de Santiago, el típico, el oficial, que va desde Roncesvalles hasta Santiago, pero caminos de Santiago, hay un montón de caminos de Santiago. Con la Ruta de la Seda pasa lo mismo, ¿no?
Lo mismo, y además hay dos o tres rutas principales que vienen muy marcadas por los pasos de montaña, por los desiertos, por los accidentes geográficos, y luego hay otras rutas que iban cambiando en función de los bandidos que hubiera en una época, o los gobiernos que hubiera en otra época, o de las circunstancias climáticas que sucedieran, ¿no? Entonces los comerciantes pues adaptaban su ruta en función de la situación de esos países.
¿Cómo fue tu ruta? ¿Qué itinerario
seguiste? Empecé en Turquía, luego seguí por Irán, y allí ya decidí meterme en Asia Central propiamente dicho, y pasé por Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán.
¡Uy, qué bien te lo sabes!
Países que hasta que no entré allí no conocía, como la mayoría de nosotros, ¿no? Porque son países de los que apenas se habla y apenas se conoce.
Claro.
Y luego pues acabé en China, ¿no?, que eso ya es lo más conocido, pero la parte más occidental, lo más cercano a Europa, que es a la vez también lo más desconocido de ese gran país.
Fíjate si se lo sabe, que le fascinó tanto que dice, yo me voy a hacer guía de esto, ¿no? ¿Llevas
tres años?
Tres años como guía de Ruta de la Seda.
Sí, la verdad es que a mí me enganchó la Ruta de la Seda, como a todos los viajeros que viajan por esa parte del mundo, porque es una zona muy salvaje en el buen sentido de la palabra, muy poco turística todavía, entonces te encuentras mucha hospitalidad de la gente, mucha genuinidad, ¿no? Es muy fácil y interesante conversar con la gente, que es lo que más engancha. Y yo escribí ese libro, luego he escrito varios artículos y ahora disfruto muchísimo viajando con otros viajeros a esa zona del mundo, compartiendo la pasión, ¿no? Ayudándoles, llevándoles de la mano para que descubran al menos el corazón de la Ruta de la Seda.
Eso te iba a decir, sí, sí. Evidentemente la ruta tiene mil caminos. Es verdad que en el 2014 la UNESCO a un tramo de la Ruta de la Seda, unos 5.000 kilómetros, lo declaró Patrimonio de la Humanidad, y hay un corazón, ¿no? Para todos aquellos, digamos, oyentes de a pie o viajeros que no tienen esos meses de vacaciones, plantearse ir a visitar la Ruta de la Seda para conocer ese corazón un poco de la mano con guías como tú, ¿de cuántos días tendríamos que estar hablando?
Yo creo de algunas semanas, de 3 semanas más o menos, es el tiempo imprescindible. A ver, el corazón se puede decir que es Uzbekistán, donde está Samarcanda, Bujara, Jiva, las grandes ciudades míticas de la Ruta de la Seda. Pero luego viene muy bien complementar esa visita pues con algún país anexo, pues ya sea Irán o sea Kirguistán, perdón, que es un país muy salvaje y natural. Y en el viaje que yo hago con la agencia Ámbar, pues lo que entramos es también a China. Entonces es un contraste porque ves naturaleza, ves cultura, ves historia, todo en el mismo viaje, que creo que es lo más bonito de esa zona de Asia Central.
¿Cómo hacéis la ruta? ¿En caravanas o vais caminando?
En camellos.
En camellos. ¿Vais combinando con aviones, con trenes, con los transportes que surjan?
La infraestructura en esa parte del mundo no es muy buena, salvo en Uzbekistán, que ya hay incluso trenes de la marca Talgo, que hemos vendido, bueno, la industria española ha vendido y ha conectado las ciudades de Tashkent, que es la capital de Uzbekistán, con Samarcanda, y ahora acaban de inaugurar la conexión con Bujara y con el Valle Fergana en trenes Talgo. Entonces eso es muy cómodo, pero el resto son carreteras con asfalto bastante malo o pistas, entonces tienes que ir en furgonetas normalmente, no 4x4, no es tan aventurero, no es tan salvaje, pero es un viaje un poco, bueno, para gente que tenga muchas ganas de conocer esa parte del mundo.
Sí. Es alucinante, ¿no? Porque la cantidad, además, de combinaciones culturales, pero también paisajísticas, ¿no? Montañas, desiertos, lagos, ¿os encontráis?
Mira, Uzbekistán, por ejemplo, es desierto, y entonces vas visitando ciudades de oasis en oasis, como iban las caravanas antes, realmente, a lo largo de los ríos. Y apenas te salgas un poquito de esa ruta principal, es un secarral bastante feo, por otro lado, ¿no? Porque no es un desierto como el Sáhara o el Taklamakan, que es el que hay en China, de dunas preciosos, evocador, ¿no? Impactante. Es un desierto bastante feo, ¿no? Sí, sí. Aburrido.
Bueno, el desierto realmente es pedregoso y de plataformas de tierra, ¿no?
Sí, luego, eso es.
Luego es verdad se crean esas zonas de ergs, que se llaman los ergs, que son las dunas de arena, que en muchos de los sitios incluso se mueven de un lugar a otro, pero si tú analizas lo que es el desierto, es un pedregal, ¿no?
Sí, y especialmente eso en Uzbekistán. Y luego, por otro lado, Kirguistán es montaña, es un país tremendamente montañoso, el 80% está por encima de 1.500 metros, es decir, la altura media es altísima, y es un país salvaje, lleno de lagos, de montañas, tiene varios picos por encima de 7.000 metros, con glaciares. Ahí se va a buscar pues el contacto con la naturaleza y los nómadas, los pastores que
eso
todavía...
Eso te iba a preguntar, si todavía hay ese... Puedes ver, ¿no? Los nómadas.
Sí, sí. Bueno, ya no son nómadas, son seminómadas. En invierno viven en los pueblos y en verano suben a los pastos a alimentar el ganado, que es la manera tradicional de vida de esos países que eran hasta hace muy poquito nómadas, ¿no? Entonces es precioso.
Oye, cuando hablamos de todos estos países y en los tiempos en que vivimos, rápidamente hablamos de seguridad también, sí, ¿no? ¿Cómo te sientes en esta ruta?
Pues totalmente seguro. Mira, entre otras cosas, Kirguistán es el país más democrático de la zona y ha cambiado mucho de gobierno en los últimos décadas, digamos, desde la independencia en el año 91. Pero en Uzbekistán y en China hay mucha estabilidad política, normalmente porque son regímenes bastante férreos, ¿no? No diré dictatoriales, pero casi, ¿no? Y entonces, pues en esos países normalmente, y sobre todo para el viajero, es seguridad al 99%. Sí que es cierto que está rodeado de algunos países que nos suenan muy mal, ¿no? Como Afganistán en el sur o Pakistán, pero yo creo que no, bueno, nunca hemos tenido ningún problema. Y de hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores no presenta objeciones a viajar a estos países.
¿Hay alguna
países.
Época mejor del año? ¿Hacéis estos viajes, no sé, durante todo el año?
No, se hacen principalmente en verano, porque a pesar de que en Uzbekistán va a hacer mucho calor, es la única época en que se pueden transitar por los pasos de montaña. Claro. Del paso de Kirguistán a China, que es el mítico Torugar, por el que pasamos pasaban las caravanas está a 3.700 metros. Entonces, a partir de octubre y noviembre empieza a nevar y ya se cierra el paso. Entonces, no, este viaje no es posible, salvo en verano.
Estamos con Pablo Struber, embajador de Paralelo 20 y guía, que hoy se ha puesto la gorra de guía de la Ruta de la Seda. Vamos, te vamos a llamar Pablo Marco Polo. Sí. Oye, cuéntanos algunas anécdotas. A ver, tú que conoces bien esa zona, algunas anécdotas divertidas o curiosas, bueno, más que divertidas.
Casi de lo que más impacta en general es el contacto con los pastores, claro, en las montañas de Kirguistán. En general, porque ellos son prácticamente nómadas y nosotros somos sedentarios, vivimos en ciudades, estamos anclados a un sitio, a una dirección postal, sabemos dónde vivimos, dónde está la tienda, pero esta gente vive constantemente moviéndose de un lugar a otro, entonces impacta mucho esa sensación de desapego. Uh-huh. Esta gente se mueve donde está el mejor pasto. Entiendo. Donde están los animales, viven con unos recursos que almacenan o guardan en una yurta, que es una tienda como las de Mongolia, estas redonditas de fieltro, en una casa, es un tamaño de una habitación doble más o menos, y ahí viven, comen, duermen, tienen los utensilios para el ganado y para su día a día. Entonces nosotros, que nos quejamos cuando nuestros pisos son pequeños, digamos, esta gente es capaz de vivir durante muchos meses al año en un espacio reducido de 10 metros cuadrados tal vez, ¿no? Entonces impacta mucho para el viajero ese contraste de nuestra vida diaria con el nomadismo de los pastores y la sencillez con la que viven, ¿no?
Y la amabilidad con la que te reciben.
Claro, desde luego, porque saben lo difícil y lo complicado que es vivir en las montañas, entonces lo primero que hacen cuando ven a un extranjero es invitarle a entrar en la yurta e invitar a un té o a leche de yegua fermentada. Toma, que ya, no es algo que guste a todo el mundo. Pero
¿A qué sabe?
Pues es como leche con vinagre, más o menos. ¡Ostras! Es así un sabor un poco peculiar.
Como si estuviera amarga, ¿no?
Sí, claro, sí, claro, como si estuviera cortada. Claro, sí, claro, pero... claro.
Bueno, yo ahora voy a hacer de guiri, de estas de turista más que de viajera. Y yo me pregunto, ¿en la Ruta de la Seda sigue habiendo comercios de seda donde puedas comprar seda?
Donde pueda traer algo para decirle a mis amigos, he estado en la Ruta de la Seda.
Y esto, esta seda es de allí.
Bueno, China sigue siendo el principal productor del mundo, ¿no? De seda, y ahora se fabrica ya industrialmente. Pero en Uzbekistán, por ejemplo, en nuestra ruta visitamos un taller artesanal en el Valle de Fergana, que fue donde se popularizó más la seda en esa zona del mundo, donde vemos cómo se hace artesanalmente, extrayéndola de los capullos, tejiéndola a mano, en telares.
Se ve incluso todo el proceso, desde lo que dices del capullo.
Bueno, sí, sí, entonces es muy rústico y rudimentario, pero el valor que tiene un pañuelo de seda comprado en esa fábrica, pues es muy alto, ¿no?
¡Qué maravilla!
Pablo, antes has estado hablando de estas tiendas de campaña de los nómadas y tal, ¿no? ¿Cómo organizáis el alojamiento cada vez que vais a la Ruta de la Seda?
Bueno, se combina un poquito, aprovechamos, como antes he dicho, en Uzbekistán está un poco mejor el tema logístico, ¿no? Y hay buenos hoteles, incluso nosotros a los que vamos suelen tener piscina, o sea, aire acondicionado, son hoteles cómodos. En Uzbekistán es más fácil. Kirguistán es un poco la parte más aventurera de ese viaje, ¿no? Y lo va a ser para todos, porque hay muy poquitas ciudades, y entonces en las ciudades hay hoteles de categoría media correctos, pero lo bonito de Kirguistán es estar en el campo, en las montañas, claro. Y en las montañas solo se puede convivir o dormir en las yurtas.
Y así dormís, ¿no?
Sí, eso es. Entonces son campamentos que hay junto a lagos, en la alta montaña, y vives en yurtas, un poco digamos, preparadas para el turista, en el sentido de que duermes en camas, no en el suelo como ellos. Vale. Y tienes una estufa también para calentar un poco el entorno. Y la cocina está en el campamento, está en otra yurta, no está en tu yurta,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero digamos es una comodidad razonable con medios tradicionales. Uh-huh. Y luego en China, pues entramos a la ciudad de Kashgar y China, bueno, todas las ciudades
claro,
ya,
por supuesto,
ya
sí,
es
ya
como es. Comodidad, confort, facilidad. Salvo en el internet, que a los viajeros les preocupa mucho y ahí está bastante censurado, el resto es todo comodidades y facilidades, la verdad.
Cierto, sí. No tienes wifi, vamos.
No, efectivamente. Sí la hay, pero no se puede consultar ni Facebook, ni Google, ni Twitter, ni nada.
Está. Oye, has dicho las cocinas. El tema de gastronomía durante toda la ruta de la seda, ¿es muy igual la comida en todos estos países o te encuentras diferencias sustanciales?
Salvo en China, que realmente ahí hay una gran variedad y riqueza. En Asia Central es,
por
digamos...
En general es muy igual.
No es un destino para gastronómicos. Amantes de la gastronomía buscarían otros países, pero no se come mal. Se come mucho basado en la carne de cordero, especialmente muchos guisos y comida un poco básica. Uh-huh. Pero bueno, no se pasa hambre, evidentemente. Los desayunos suelen ser potentes con quesos, yogures, etcétera, etcétera, frutas, pero luego la alimentación principal es cordero y más cordero.
Y un poquito de cordero.
O sea, el homenaje cuando lleguemos a China.
Sí,
¿no?
Los vegetarianos lo pasan mal en este viaje.
El homenaje cuando lleguemos a China.
Eso es. Sí.
Bueno, me imagino que en tu blog también, ahí como gran viajero y gran escritor, pues también eres un buen consejero a través de tu blog, tu gran viaje. Uh-huh. Ahí me imagino tenemos muchas referencias también de esto, ¿no?
Sí, de hecho, en ungranviaje.org ahí es donde colgué todas las crónicas de este viaje que hice en 2005.
En su día, ¿no?
La primera
vez que fuiste.
Y ahí están todas las crónicas y es muy curioso leer ahora sobre experiencias pasadas, ¿no? Porque en el fondo tampoco esta parte del mundo ha cambiado tanto.
No se actualiza, ¿no?
Claro,
constantemente.
Claro,
es una parte del mundo un poco olvidada y esa es la belleza de este viaje.
Y además, bueno, yo creo que también lo que dices es un poco la belleza, toda la variedad. Porque es lo que dices, ¿no? Pasas desde ciudades totalmente, bueno, pues con todas las facilidades del mundo a tener que estar durmiendo al lado de un nómada.
Pero eso es parte de...
Por eso digo que eso es lo bonito, que es un viaje con muchísima variedad, ya no solo paisajística, sino también experiencial.
Sí, yo creo que además, para la agencia que trabajo se llama Ámbar, pero hay muchas otras agencias. Yo creo que casi todas las agencias de viaje alternativo que diseñan sus propios viajes y demás tienen la Ruta de la Seda como uno de los viajes estrella por eso, por la variedad.
Claro.
Por lo mítico que es, en fin, por las resonancias históricas que tiene.
Y vamos a hacer un poquito como hacemos con el viaje de tu vida, ¿no? Siempre decimos, oye, ¿con qué te quedas?
Ah,
¿no? Tú de la Ruta de la Seda, si te tuvieras que quedar con algo muy concreto, ¿con qué te quedarías?
Bueno, con la gente, desde luego, porque es maravillosa, especialmente la de Irán y Uzbekistán, es divertidísimo. Y me quedo con la importancia que tiene el té, por ejemplo, como ritual. Aquí que nos tomamos vinos y cervezas todo el rato y parece que si no tiene alcohol no mole.
Si no es un chupito no mola.
Eso es. Pues allí es el té, es lo mismo. Desde el desayuno, desde el desayuno, sobre todo el té verde, se toma a lo largo de todo el día. Y es, bueno, una herramienta de contacto social, ¿no? Vas a un sitio y lo primero que hacen es ofrecerte té a cualquier hora, ¿no? Entonces, eso tiene un problema, que es que como hagas muchas relaciones con la gente por la noche, es difícil dormir porque te da un chute de teína, ¿no? De como cafeína.
Oye,
¿no?
las bóvedas celestiales por la noche debe ser
espectacular.
Algo maravilloso,
sí,
¿no?
Efectivamente. Sobre todo en Kirguistán, que es... No hay contaminación apenas y estás a 2.000, 3.000 metros durmiendo,
pues
entonces es muy espectacular.
Espectacular,
sí. Mira, esa sería otra cosa con la que me quedaría.
¿Para cuándo te vas?
Pues nada, este miércoles.
¿Ah, sí?
¡Amigo!
Claro.
Oh, menos mal que has venido.
Ya tengo la maleta hecha, por eso he podido venir, porque si no...
Muy bien,
bueno,
Pablo.
Bueno.
Oye, buen viaje, Pablo.
Mándanos
muchísimas
fotos.
Gracias, amigo.
Mándanos fotos, Pablo.
A ver,
bueno,
wifi,
las que
puedas. Claro,
las que puedas.
A ver si te podemos seguir.
Sí,
¿no? Mándanos mensajes. mensajitos de dónde estás, un saludito.
A ver si puede.
Lo vamos comentando aquí, te vamos recordando todo tu viaje. Y bueno, y Te odio Marco Polo, vamos, súper recomendable, ¿no? ¿Se puede encontrar todavía o ya has agotado todas las ediciones?
No, en principales librerías de viaje todavía lo tienen. Sí,
Te odio Marco Polo.
Te odio Marco Polo, me gusta.
Nuestro amigo. Pablo, muchísimas gracias.
Hombre, a vosotros, desde luego.
Un beso muy fuerte a tu compi.
Claro que sí. Muchas gracias y gracias por el buen rollo y el apoyo que nos dais a los embajadores de Paralelo 20.
Como siempre, si es claro que sois vosotros los que hacéis los programas.
Sois los que generáis buen rollo.
Sin viajeros como vosotros, fíjate, ¿quién contaría de la Ruta de la Seda?
A ver, ¿qué vamos a contar?
Mira que nos gusta hacer viajes donde nos sintamos Indiana Jones.
Además, gente que pronuncie también esos nombres.
Pero controlado, ¿no? Indiana Jones controlado. Claro, ¿no? Esto lo es. Luego venimos aquí tirándonos el rollo y tal. ¡Oh, me he cruzado Irak y tal!
Bueno, tampoco hay que despreciar, como bien sabéis en este programa y habéis hecho la semana pasada, pues destinos cercanos, ¿no?
Claro, totalmente.
Extremadura es un paraíso, ¿no? Y realmente, el otro día estabais hablando de Maldivas también.
Sí, señor. O
sea, muchas veces no hay que irse a sitios remotos.
Veo que nos escuchas, Pablo.
Hombre, claro. A ver, solo faltaría.
Oye, llévate la aplicación de Radio Marca, ¿eh? Sí, que desde Afganistán también nos escuchas.
Yo me descargo los podcasts cada semana.
Fenomenal.
Muchas gracias, amigo.
Hasta pronto.
Gracias.